Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pao Ugaz. En los 90s, la crisis económica sumada a la besanía de la banda terrorista Sendero Luminoso convirtió a Lima en un páramo cultural, lo cual no impidió que, haciendo de tripas corazón, diversos colectivos de actores se la jugaban por poner obras de teatro en el medio de un país devastado. Hoy estaremos con un actor que formó parte de ese grupo de locos que trajeron color y cultura a la capital peruana. La intensidad es su marca registrada. Ama lo que hace. Para él, la actuación es un acto de amor. Es además jugar a hacer algo. Él dejó todo para ser actor y desde ese momento ha hecho música, teatro y cine. Siempre peleó con la imagen de ser el galán de los 90s, con el ser el buenito, pero igual parte de su carrera también se la debe a esa imagen. En el teatro, yo he tenido el privilegio y el honor de haberlo visto actuar en Gepetto, en Eclipse Total, en Un Don Juan en el Infierno y en muchísimas obras más donde hemos visto su talento desplegado a borbotones. Además de amar el cine, ahora ha abierto una cuenta en Instagram en junio pasado que se ha vuelto un hit entre los millennials, los chicos de la generación Z, y ha hecho como una suerte de conexión nueva con nuevos fans a través de las nuevas cosas que está haciendo. La música es parte de sus nuevos planes para el 2022. Hoy, en la entrevista, tengo el honor de estar con Diego Berti. Buenos días, Diego, ¿cómo estás?
Bien, contento de hablar contigo.
Sí, superando todas las... el tema tecnológico. ¿Cómo ha sido esta revolución?
Sí, solucionando los temas tecnológicos, efectivamente. Pero ahí estamos. Es un obstáculo por un momento, pero es una gran herramienta también para comunicar. Yo lo estoy disfrutando, ¿no? Porque estoy aprendiendo y a través de eso también puedo expresarme, ¿no? Lo estoy usando como un método más de expresión para contar historias, para compartir las cosas que he hecho en el pasado. Y también un poco compartir mi visión de las cosas, ¿no? Y tener una voz propia, ¿no? Siempre, a veces, los actores estamos como camuflados en los personajes que hacemos o en las historias que contamos, pero ahora también podemos contar una historia propia, ¿no? A través de este medio de comunicación tan poderoso, ¿no? Y eso es una ventana buenísima, ¿no? O sea, antes necesitábamos... de la entrevista, necesitábamos de los medios, de los espacios que los medios te daban para expresarte, y ahora tú mismo puedes tener tu propio medio, ¿no? Y eso es muy interesante.
¿Qué cosas te ha traído en términos de conexión con las nuevas generaciones el abrir tu Instagram en junio pasado? ¿Cómo ha sido esa interacción en esos momentos?
Mira, yo la verdad es que me costó muchísimo, ¿sabes? Yo no tenía redes sociales. Yo no tenía el registro de las cosas que hacía. En realidad, yo he llegado a las redes por gente que me seguía a mí, ¿no? De pronto me di cuenta que había una página, de un fanpage, como te contaba fuera de la entrevista, y todo el mundo me decía, oye, tienes una legión de seguidores, hay una chica que tiene todo esto. Y dice, ya, bueno, hasta que me insistieron tanto que decidí encarar a esta persona y decirle, oye, ¿qué te pasa? ¿Quién eres? ¿Por qué haces esto? ¿De dónde sales? Y así fue como llegué pues a mi fan enamorada.
Te sigue desde los 14 años. ¿Cómo se llama? ¿Dónde vive? Cuéntanos, por favor.
Se llama Sandy Sanz. Me va a matar porque la estoy volviendo famosa. Sandy Sanz es una chica colombiana que desde los 14 años en San Andrés, Colombia, un lugar más hermoso, veía la novela Leonela con su mamá. Y desde los 14 años se volvió mi fan y tiene absolutamente toda mi vida. Todo lo que te puedas imaginar. Y ella en realidad ha sido el motor de todo este nuevo proyecto, digamos, por llamarlo de una manera, Diego Berti, ¿no? y cuando la conocí, ella me dio todo el material que ahora yo comparto con ustedes en mis redes. Digamos, toda la parte de lo que es el registro de las cosas que he hecho es a través de ella. Entonces, le tengo un agradecimiento y un amor profundo, tanto así que quiero ir a conocerla y darle un abrazo personalmente, ¿no? Y así como ella, tengo gente en México, en Argentina, en España, en Italia, que me han como despertado y me han hecho decirme, oye, las cosas que han hecho no han pasado, han calado en la gente, en el tiempo y en el espacio, y nada, ha sido como un renacer para mí, ¿no? O sea, de ser una persona enclaustrada y descomunicada de mi público, ahora tengo un acceso directo con quien compartir las cosas que hice, las cosas que me gustan y los sueños que tengo, ¿no? Porque tengo muchos sueños por delante.
¿Qué planes para el 2022? Se viene el Diego Berti cantante. Tengo entendido por algunas amigas cantantes que, como Rosana Valdivieso, que nos han contado que probablemente reaparezcas también como cantante en el año que ya está
sí,
a la vuelta.
Mira, yo soy, para empezar, te voy a ordenártelo un poco porque en realidad son muchos proyectos a la vez. Para empezar, con Imágenes, que fue el grupo con el que yo empecé, estamos volviendo a grabar, ¿no? Entonces hemos grabado un tema inédito de Imágenes que se llama No quemen la ciudad, que pronto se va a estrenar en Spotify. Está excelente, la producción de David Chan, que es un gran productor ahorita. Eso por un lado. Después, por otro lado, conocí a otra persona increíble que es Augusto Madueño, que es el hermano menor de los Madueño de Pelo y José Luis Madueño, una familia de músicos, su padre el maestro de la mayoría de músicos de este país. Y él me llamó para hacer un homenaje al rock y que quiso hacer un homenaje a la canción Qué difícil es amar y me propuso hacerlo. Yo estaba en la pandemia, solo en mi casa, me tocó estar solo porque no podía salir, y me grabé en mi casa cantando, salió muy bonito, y le dije, ¿por qué no hacemos algo juntos? Y hicimos una canción que se llama ¿Qué vas a hacer?, que va a salir también pronto, vamos a hacer un videoclip en el Hotel Bolívar, lindísimo. Luego me llamó Gala Brie, una cantante, y me dijo, quiero hacer una versión de Qué difícil es amar, y hemos hecho una versión de Qué difícil es amar juntos. Y Sandy, mi ángel de la memoria, yo en el 2003 grabé un disco en Río, cuando me fui a hacer Vale Todo a Brasil, sí. Grabé un disco en Río con composiciones de artistas brasileños contemporáneos de ese momento. Hice versiones en castellano de las canciones, es un disco que se hizo que se llama Cuando llega el amor, y ella lo rescató, ella lo tiene y está el disco colgado en YouTube. Claro, mirando hacia atrás, el disco ya suena antiguo, ¿no? Entonces lo que decidí fue regrabarlo, ¿no? Voy a regrabar, no todos los temas, solo 9 de los 12, en un proyecto que se llama Río 3X, así como X-Rated, tres tristes tigres comen trigo, y el proyecto son 3 productores, que son David Chan, Manuel Garrido Leca y Augusto Madueño, y cada uno va a hacer 3 temas, ¿no? Entonces se va a llamar Río 3X, es un proyecto con unas canciones increíbles, estoy súper afanado con eso, estos videos, esas 9 canciones van a ir acompañadas de videos, o sea, es un proyecto grande, ¿no? Que es mi vuelta ya en la música. Por otro lado, la experiencia de vuelta al barrio y cuando hay sitio. Hicimos una conexión muy linda con Erika Helera y vamos a hacer una versión de cumbia de Qué difícil es amar, que va a estar muy divertido porque también vamos a llegar a otro público. Y así estoy, afanadísimo con la música y feliz, feliz, porque siempre me gustó. Además, yo desde Imágenes y en mi disco Fuego Azul, ¿no? Sí. Yo hice con Andrés Kotler, en el caso de Qué difícil es amar, y un montón de gente amiga, ¿no? Hicimos este video de Qué difícil es amar en la casa de Yoshkani, que fueron generosísimos, participaba La Tarumba, o sea, como que me gusta mucho la organización, juntar gente y crear, ¿no? Entonces, el hacer los videoclips para mí es como o sea, el Zoom, ¿no? O sea, junto gente, junto artistas. En ese caso, por ejemplo, Eduardo Tokeshi nos ayudó con todo lo que era la imagen. O sea, me siento en mi salsa, ¿no? Entonces, eso yo lo tuve durante 20 años muy, muy abandonado, ¿no? Me dediqué a trabajar, a ser actor, a producir, pagar cuentas, ser papá, cumplir, digamos, con mis responsabilidades y dejar de lado todo ese mundo creativo que me, la verdad, me inspira muchísimo y me pone las pilas, ¿no?
Uh-huh. Y que, digamos, ese es en el lado musical, pero en el lado de televisión también van a ir a, me imagino vas a estar en el regreso de Al Fondo Hay Sitio, o eso va a quedar
ahí. No lo sé todavía, no me han dicho nada, no me han dicho nada. De hecho, pues sí, pues Sergio Estrada es un personaje que estuvo ahí, no sé si lo querrán retomar o no, la verdad es que no lo sé. Pero actualmente sí, ahorita estoy en la película de Flora, ¿no? La herencia de Flora,
que es la película nueva de Augusto.
Sí, de Augusto Tamayo. Y estoy súper, súper contento, porque primero me parece una historia relevante, me parece una historia que la gente tiene que saber quién era Flora Tristán. O sea, Flora Tristán no es un parque ni una calle, ¿no? Flora Tristán es un ejemplo, es una mujer peruano-francesa que fue la precursora del feminismo, ¿no? Una mujer que es parte de nuestra historia, ¿no? Que tenemos que conocer, o sea, necesitamos ídolos, necesitamos héroes. Y ella es una heroína también, ¿no? Porque se manda a hacer este gran viaje al Perú, ¿no? Venciendo todas las barreras para lograr su independencia y empoderarse como mujer. Y hoy en día, que es un tema tan relevante, ¿no? El poder de la mujer. Yo me siento bendecido con hacer ese. Además, el personaje que hago es entrañable, es el Capitán Chabrier, que es el que le permite a ella hacer el viaje, y es el amor de Flora, ¿no? Es una historia de amor lindísima, ¿no? O sea, una historia que se rompe, digamos, durante la travesía, pero que al final de sus vidas se consuma en un reencuentro vibrante, ¿no? y emocionante, y con Paloma, además, bueno, con Augusto es la tercera película que hago con él. He viajado, digamos, en la historia de mi país, ¿no? Gracias a Augusto, en distintas épocas, porque hicimos El Bien Esquivo, ¿no? Que es una película de la época de la colonia, hemos hecho Una Sombra al Frente, digamos, que es república, progresiva, y ahora, pues, esta época es el romanticismo, ¿no? El romanticismo, el siglo XIX, y es una época fascinante, ¿no? Entonces, estoy muy, muy contento con eso, estoy muy contento con el resultado, la fotografía de Juan Durán, que es siempre fantástica, y nada, muy, muy afanado, muy contento con... Estoy haciendo además la canción de la... Estoy haciendo además la canción de la película.
O sea que la música...
Sí, por todas partes.
Tener heroínas y heroínas mujeres, ¿no? O sea, esa voz de la mujer que no se conoce en la historia peruana, ¿no? Muchos son... Nuestros héroes son masculinos, ¿no? Y la importancia de Flora Tristán va a llenar ese vacío, ¿no es cierto?
Sí, sí, hay otras, ¿no? O sea, Micaela Bastidas, sí, claro. Está también pero digamos, creo que es importante, ¿no? Además, entender el feminismo no como los antihombres, ¿no? Uh-huh. Sino que creo que el feminismo tiene que ver con aceptar los hombres también su parte femenina, ¿no? Yo creo que el feminismo también está en la vida, ¿no? Está, para mí, Flora también es todo lo que conlleva, ¿no? Es la naturaleza, es la vida, ¿no? Para mí representa la vida, ¿no? Y eso le da un sentido poético a todo esto, ¿no? Y entonces, por ejemplo, la canción que estamos haciendo con Gonzalo Polar para la película está conectada con eso, ¿no? Más que un discurso feminista con con la capacidad de Flora de transformar, ¿no? Cómo lo femenino en nosotros puede transformarnos y conectarnos con la vida, ¿no? No sé si me dejo entender.
Se entiende muy bien, porque además no solo es el feminismo que rompe o que quiere quemar todo, sino que también tiene que haber una fase del feminismo en la cual hay que construir, hay que conversar y hay que dialogar y hay que ir a la sociedad. Sí,
yo creo que los hombres necesitamos comprender y conocer lo femenino en nosotros también. Uh-huh. ¿Te das cuenta? Y es la única manera que vamos a poder respetarlo, ¿no? Porque si no lo sentimos nosotros, si no lo entendemos, si no lo cobijamos en nosotros y lo amamos, va a ser bien difícil que logremos esa armonía que queremos, ¿no? El respeto a la mujer tiene que ver también un respeto con tu parte femenina, ¿no? Uh-huh. Si tú no te conectas con esa parte femenina, es bien difícil y todo queda en un discurso.
Una de las cosas que más amas también, además de la música y la televisión y crear cosas, como acabas de decir, es el cine. Es el cine, sí. Y te sientes muy cómodo. ¿Alguna vez has pensado estar detrás de cámaras y ser director de cine y llevar a cabo un proyecto que tú hayas pensado hacer?
Mira, siempre me ha dado mucho miedo. Siento que es una responsabilidad muy grande. No sé si sea capaz, pero si yo creo que si logro concretar este proyecto tan grande que tengo con Río 3X, ya no tendría tanto miedo y que a lo mejor me mandaría, ¿no? Me mandaría porque siento que, digamos, de alguna manera con este proyecto voy a contar una gran historia, ¿no? Una gran historia de amor y visual, ¿no? Digamos que no es una película, no es un guión, pero hay todo un contenido, ¿no? Y creo que si eso resulta, si eso se concreta, va a ser mucho más fácil acceder a contar una historia, digamos, que se pueda contar en 2 horas, ¿no? O tiempo y pico, ¿no? Igual he estado muy alejado del cine durante muchos años, ¿no? Porque yo he hecho películas en Colombia, he hecho películas en Bolivia, he hecho películas acá, he trabajado con la hija, por ejemplo, que está viendo una película de Esto Huele Mal, que la hice en Colombia, Sin Compasión, Bajo la Piel, las películas que he hecho con Augusto, pero realmente no he estado muy conectado con los directores de cine peruanos de esta época. En realidad, de los directores jóvenes, nadie me ha llamado últimamente. He hecho una pequeña aparición en una película de Eduardo, ¿cómo se llama? Mendoza, que se llama La Banda Presidencial, un personaje, una aparición, pero no he tenido un contacto con los directores de cine jóvenes. Y me encantaría hacer cine en el Perú, la verdad. Ahorita estoy retomando con mi pata Augusto Tamayo, que hemos hecho estas películas locas, ¿no? Que de repente no han sido éxitos comerciales, pero sí creo que son un legado para los peruanos, ¿no? Yo creo que si uno quiere acceder a su historia, qué mejor que ver una película que cuente algo sobre determinado momento del Perú, ¿no? Y por eso siempre he creído en el cine que hace Augusto, ¿no? No es un cine comercial, no es un cine que llene las pantallas, pero yo tengo la esperanza de que esta película Floras sí lo sea, ¿no? Porque como es una gran historia de amor, ¿no? Y de alguna manera eso siempre funciona. Es una película que en este caso creo que le va a dar la oportunidad a Augusto de llegar a más gente, ¿no?
Hay un sello, ¿no? Hay un sello, Diego Berti, siempre en el teatro, en el cine. ¿Qué personaje, digamos, en las tablas te ha marcado? ¿Tú crees que sientes que cuando lo haces es como parte ya de la piel, ¿no? De lo que haces.
Mira, para mí hubieron personajes muy fuertes para mí, que hace tiempo que no los hago en teatro, para serte sincero. La vida es sueño para mí fue increíble, ¿no? Eclipse Total, cuando hice Rambo también. Uh-huh. Edipo Rey, cuando hicimos El Rey Lear. en el municipal quemado, estábamos todos los actores, buenos, los mejores actores. Fausto, cuando hicimos Fausto de Goethe, cuando hice Mefistófeles con Mónica Sánchez, hicimos Mefistófeles, hicimos cuatro actores, ¿no? Éramos Sergio Galeani, Cecilia Bernasconi, Mónica Sánchez y yo. Y ahí lo disfruté como un chancho. La ópera Los Tres Sentados, por ejemplo, también que hicimos de Brel. Las cosas que hicimos con Edgar Saba de Lorca, Bodas de Sangre, Así que pasen 5 años. Después, en realidad, eso ha sido creo que lo más fuerte, ¿no? A mí
una de las obras, bueno, aparte de las obras...
La ópera Los Tres Sentados, por ejemplo. Sí. Gepetto, cuando tuve la oportunidad de trabajar con el queridísimo Ricardo Blume, ¿no? Y también mis experiencias con Catone, ¿no? Que siempre me peleaba con él horrible, siempre nos peleábamos, era un amor-odio con Catone, pero Catone me descubrió, Catone siempre creyó en mí. Yo no compartía todas las ideas de Catone, ¿no? Que Catone tenía una visión del teatro mucho más vanidosa, mucho más star, ¿no? En las que yo no creía mucho, me peleaba mucho con él, ¿no? Porque él sentía que el actor tendría que ser una persona que se amara y se idolatrara y fuera como no sé, era mucho más vanidoso, ¿no? De lo que yo puedo ser. Sí. Pero sin embargo, con él, durante la pandemia, ¿no?
Es entrañable.
Nos volvimos a reencontrar y yo lo acompañé, digamos, hasta sus últimos días. Hablábamos por teléfono todos los días. ¿Estás ahí? Ahí está. Perdona, sí, sino estoy, que se va la... Me sale una cosa rara acá en el teléfono.
Sí, no sé qué pasó, pero sí. ¿Y qué son las cosas que decía Osvaldo Catone en sus últimos días?
¿Me escuchas?
Sí, perfectamente.
Hola.
Decía qué cosas que... Te escucho. Te escucho bien.
Yo te escucho bien. Estábamos conversando de que Osvaldo Catone en sus últimos días en pandemia. Ahora sí.
Bueno. No sé cómo hacemos. Mi teléfono es una vaina.
No, pero no muevas tu teléfono.
¿Qué teléfono?
Te voy a escribir ya. Escribir la pregunta. Espera. Yeah. No, te decía Osvaldo Catone.
Ya, ¿qué sí, te decía bueno, Osvaldo Catone? Tuve la suerte de... Él me llamó un día cuando estábamos en el peor momento de la pandemia y mantuvimos una comunicación hasta sus últimos días y lamenté mucho perderlo, ¿no? Porque me dejó lo mejor de él, me dejó las cosas más lindas de él y de alguna manera también me motivó a recuperar mi identidad, ¿no? Fue muy generoso conmigo hasta sus últimos días.
Qué maravilla. Entonces, ¿habrá un regreso de Diego Berti al teatro en el 2022? Acá tus fans te reclamamos.
Yo quisiera volver cuando las salas se puedan ocupar completamente, ¿no? Siento que es una inversión de tiempo y energía muy grande como para hacer una temporada de un mes al 30%, ¿no? Me parece que es un poco injusto, ¿no? Pero sí, tengo un par de proyectos. Tengo un proyecto que es unipersonal, ¿no? Que se llama Yo soy mi propia mujer, que es una obra de Doug Wright sobre un travesti alemán que realmente existió y un personaje fascinante, ¿no? Que se llama Charlotte von Malstorff, ¿no? Que fue un hombre que sobrevivió al nazismo y a la Alemania comunista, ¿no? Vestido de mujer. Recuperando las cosas que se desechaban en la guerra y hizo un museo, ¿no? el Grundersaab Museum, y este, y es un personaje fascinante, ¿no? Es un personaje fascinante. Ese es un proyecto que tengo con mi queridísima Norma Martínez para hacerlo en algún momento, y de ahí tengo el sueño, y a la vez de alguna manera es una forma también de homenajear a mi amigo Osvaldo, de hacer una versión nueva, pero grande, del Hombre de la Mancha.
Ah, qué maravilla. Bueno, solo para cerrar, sí. Diego, que ya estamos, es uno de los últimos programas del año, me gustaría cerrar con alguna frase, algún parte de algún párrafo de alguna obra de teatro que tú tengas a la fresca en la mente, o si no, solo con un saludo de fin de año, pero si tienes alguna, de repente algún...
Sería se me viene ahorita una frase de Bodas de Sangre, ¿no? ¿Sí? Que es muy, muy concreta, ¿no? Pero me parece que resume, que es: cuando las cosas llegan a su centro, no hay quien las arranque, ¿no? Cuando las cosas son, son. Eso es lo único que podría decirte.
¿Ah? Maravilloso. Muchísimas gracias, Diego. Gracias por tu carrera, por todo lo que nos has aportado, y porque el aporte cultural de tu trabajo ha calado a muchísimas generaciones, y no me queda ninguna duda que seguirá calando en este país, porque tu marca...
Muchísimas gracias a ti. Muchas gracias. Un beso para todos. Feliz año. Que tengan un año maravilloso.
Gracias. Un abrazo. Chao, chao.
Gracias.
Bueno, con ustedes ha sido Diego Berti. Muchísimas gracias por el programa de hoy y nos vemos mañana. Hasta la próxima.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.